debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no concibo que todo acabó.
Muy buenos días y gracias por seguir ahí. Si ya se han percatado, les hemos anunciado que hoy a las 10:30 vamos a tener un programa especial con motivo de ese encuentro de bordadoras que se va a celebrar el próximo domingo y al que ya sabemos van a acudir pues más de 150 mujeres que están inscritas, como ya se había recomendado por parte de la organización de un encuentro. Un encuentro que tuvo que esperar pues este año y pico de pandemia, porque justo días previos de la celebración de esos actos que en el mes de marzo del año 2020 se encargaban de homenajear a través del bordado, de la técnica del bordado, a tantas mujeres que habían dedicado su vida, su posibilidad, sus habilidades, en definitiva su esfuerzo, a esta manera de arte, de artesanía, pues tuvo que quedar paralizado como el mundo entero ha quedado paralizado. Pero ya una vez abiertas las puertas de esa nueva normalidad, hoy nos congratulamos y celebramos y estamos ahí para dar ese paso necesario de reconocimiento. Un reconocimiento que se hará a nivel institucional, como merece la ocasión. Lógicamente han sido, pues no creo equivocarme, miles de mujeres, probablemente, no sé si llegarán a 1000 o serán 1200 o probablemente más, pero muchas, las que han dejado su vida ya no estarán, pero están muchas que aún recuerdan, tienen memoria de lo que fue una época dedicada bien en los talleres o bien a deshora, en las casas, para realizar esas preciosidades de trasladar al tejido esa belleza con la aguja y el hilo y con esa dedicación necesaria. Vaya por delante nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, porque somos mujeres y porque probablemente habrá mujeres que ahora son niñas que en algún momento le darán importancia a lo que hicieron sus abuelas, sus bisabuelas, sus tatarabuelas o simplemente sus madres que aún recuerdan cómo se bordaba. Ese bordado que ha sido también la manera de realizarse para tantas mujeres que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, probablemente salieron de la escuela para ir al taller y ganar algo de dinero y así ayudar en casa, o esas mujeres que quedaron solas y tuvieron que sostener toda una familia con ese bordado. En definitiva, no es poca tarea, es una tarea de gigantes las que sin reconocimiento siquiera tuvieron que hacer en el silencio de sus casas. Hoy salimos a la calle para reivindicar el valor de esas mujeres. Me estoy viniendo arriba, me temo, pero creo que lo merecen y como tengo aquí a cuatro de esas cientos de mujeres, probablemente miles a lo largo de la historia del bordado en nuestro pueblo, pues sea para ellas este tiempo de radio. Gracias por estar aquí emocionadas. Sí. Estamos de vivir estos días. Bueno, pues oye, porque cuando nos vamos a encontrar o cuando se van a encontrar entre esas compañeras de taller, oficialas, maestras, en definitiva, vuelve ese pasado y vuelve la memoria. Gracias, y ahí vamos a pedir que se presenten ellas, bordadoras, lo son, le hemos pedido el carné de bordadoras, ese título que no tienen, pero que sabemos que eficientemente pues han ejercido bien. Una de las más activas bordadoras y además reivindicativa en esto del género femenino es Nandi Díaz Cadenas. Nandi, buenos días.
Hola, buenos días.
Parte de la organización, de ese comité organizador, de lo que va a ser ese encuentro de bordadoras, de sacar a la calle y que todos vean, todas vean y veamos lo que se ha hecho en ese tiempo, en una época, para las mujeres en nuestro pueblo.
Pues efectivamente, bueno, solo parte, o sea, hay grupos, afortunadamente disponemos hoy de medios para, pues para estar intercomunicadas. Esto en otra época no hubiera sido posible quizás, ¿no? Pero ahora, porque bueno, ahora se presentarán ellas mismas, pero sí, al encuentro van a venir personas de que se fueron en su día de Villafranca y vienen de Barcelona, de Mataró, de Getafe, de Madrid, de Sevilla, de Alcobendas, en fin.
¡Qué barbaridad! Hay,
sí, sí, sí. Y todo eso es posible pues porque ahora existe una cosa que se llaman las tecnologías, que se llaman los grupos de WhatsApp, y que es poner una cosa en un grupo de WhatsApp que se llame bordadoras y es Villafranca entera a hervir, porque ¿en qué casa no ha visto alguien a su madre bordar? O a su tía o a su abuela. ¿En qué casa no ha visto? De Villafranca no se ha visto un bordado. Por tanto, es una cosa que es fácil organizarla porque está hecha. Solo hay que espabilar y hay que decir, venga, que vamos a reconocer eso y vamos a tener un día de encuentro. Y es suficiente para que todas hayamos salido en tromba, digamos.
Pues sí, en tromba. Vamos a conocer algunas más que, como dice Nandi, han llegado incluso de la lejana Mataró.
Mataró.
De allí viene
Josefa Barrero García.
Josefa Barrero García. García.
Bueno, me conocen más como Fefi.
Fefi Barrero García.
Barrero.
Bueno, probablemente compañeras suyas estén escuchando ahora.
Sí, madre de Dios, muchas.
Muchas. Venir de Mataró, con esto de la pandemia, con esto de la, bueno, de la distancia que hay, kilométrica, tiene que tener uno muchas ganas de encontrarse con sus compañeras.
Sí, es verdad, es verdad. Tengo muchas ganas y además que venía cada año. El año pasado no pude venir por lo de la epidemia, pero bueno, este año, digo, mira, este año por lo menos para ir a lo de los bordados, estoy allí, vamos.
Eso sí que es una buena idea y desde luego muchas ganas ya de compartir.
Y con mucha ilusión porque me paso todo el día con las bordadoras en el WhatsApp.
Hay esos grupos de WhatsApp. Hasta ahí tenemos que llegar. Bien, gracias, Fefi, por venir a la radio y estar compartiendo un ratito con nosotros esta mañana.
Gracias.
Y alguien que también forma parte de ese nutrido grupos, igual de otro, le llamaban gremios, ¿no? Esa diferencia de
edades.
De edades entre, bueno, pues quintas. Bueno. Lo que podrían ser quintas para los hombres cuando se iban a la mili, pues quintas.
Pues quintas soy yo.
Bueno, quinta. ¿Cómo se llama?
Antonia Vázquez Monterrey.
Antonia Vázquez Monterrey. Rey,
me llaman Toli.
Toli. Fíjate qué curioso. Toli.
Pues las cosas de una prima que tenía.
Se quedaron ya ahí.
Que empezó Toli, no se pronunciaba bien Tony o Toli.
Toli Vázquez.
Que ha muerto. Sí.
Bien, Toli.
Pues nada, aquí estoy, un poquito ya mayorcita.
Pero mayor, ¿cuánto, pero bueno. ¿Cuánto estamos hablando? De unos cuantos de años, ¿no?
Pues unos cuantos de años.
Ay, qué bien.
28 años.
Qué bien que no lo va a decir.
No, ya hagan ustedes
más
o menos la vuelta y ya se puede.
Bueno, tengo 82 años.
Estupendamente.
Nacida y criada en Villafranca.
Madre. ¿Cuánta gente queda de su generación?
De mi generación quedan bastantes, pero no han querido venir alguna, que yo se lo he dicho, pero nada, una cosa, otra. Digo, pues yo me voy a arriesgar. Me llamó Nandi. Digo, a mí me gustan esas cosas, lo que pasa es que me daba vergüenza, pero bueno, no lo llevo mal.
¿Pero vergüenza? ¿Por
qué? De venir, porque yo estas cosas no las...
¿De la radio, dice?
De la radio.
Pero bueno, de la radio ponerse, ya a partir de ahora, pero ya tú lo ves aquí.
Que vamos, que yo ya me da igual una cosa que otra.
A esta edad...
Estoy acostumbrada ya a muchas cosas. Y,
claro que sí.
Así es que pues nada, yo de 9 años me quitaron de la escuela para ponerme en Falange.
Sí, que era por entonces donde...
Que entonces Falange daba escuela y daba gimnasio y hacíamos de todo. Sí. Había juego, teníamos nuestros recreos.
Manera de estudiar, pero también poner...
Sí, sí, nos hacían de todo. Que allí yo terminé de aprender de leer las cosas como
estupendo,
son.
Claro.
Lo poco y mucho que sé, poco. Pero, en fin, estuve 2 años. A los 2 años me quitó mi madre...
11, estamos hablando
dos
de...
2 años.
A 11 años.
11 años. Y me quitó mi madre y me llevó allí en casa de una amiga que tenía, que era el taller, que era la Pellegrina, el taller de la Pellegrina. Y estuve allí por otros 2 años.
13 años.
13. Así que cuando ya a los 14 años ya no me cuadraba la cosa a mí con otras compañeras que tenía, porque ganaban más que yo y yo bordaba igual que ellas. Pero me dice la maestra, pues es que ellas me echan horas y tú no me echas. Porque yo las horas las echaba con mi hermana, que era mayor que yo, y se llevaba la costura a casa de Juliana, de la calle Macía, de Julianita.
Sí.
Y entonces yo le echaba las horas esas a mi hermana y a mi madre.
¿Y le salía más a cuenta?
Y me salía a la cuenta a mi madre, hasta ella dice, pues eso es lo que hay. Y digo, sí, pues para casa que me voy.
Ya está.
Cogí la silla con 13, 14 años más o menos tenía, y me fui a mi casa. Y llego a la casa y dice, mi madre, ¿dónde vas? Digo, pues mira, mamá, digo, que es que yo, Julianita gana más que yo no quiero. Entonces se lo conté a mi madre estaba con la zapatilla en la mano, ya casi, porque diría, ¿esta dónde va con la edad que tiene, no? Así que estuve en casa, en mi casa mis hermanas eran mayores y tenían amigas, que eran muchas de la pueblo, que eran las de Ángeles todas, Zapata, muchas así mayores ya, y terminé de aprender allí.
A bordar, ¿no?
A bordar, a bordar. Y bordo, pues vamos, no bordo mal. Tampoco bordo bien.
Que sí, hombre, bueno, ¿cómo
son
va a bordar?
Cosas que van pasando. Ya.
Si aquí iremos
hablando de cómo fueron cambiando también las cosas.
Y esa es mi vida. Éramos 8 en casa y no había más remedio que bordar y hacer de todo. Tenía una hermana modista, la otra bordadora, otra la trapera, otra la chica que era mi Fernanda, esa era de comercio.
Sí, claro, o sea, cada una
una
se dedicaba.
Cosa. Éramos 5 y 3 varones.
Bien, pues no será la última, porque también tenemos a otra, de quizás no llegue a la edad que tiene Toli, pero no, falta no, mucho.
Son todas más jóvenes. Yo no quería venir, digo, si yo la más vieja de todas.
Da igual.
Bueno, pues yo soy María Cumplido. Todo el mundo me conoce en el pueblo Mari Cumplido.
Mari Cumplido.
He pertenecido a muchas historias en el pueblo. Y bueno, pues yo, como Toli, empecé a los 9 años. Yo tenía 9 años. Me apunté... yo por mi cuenta.
Pero como con 9 años, ¿cómo una va? O sea, nos imaginamos ahora con la mentalidad de ahora una niña de 9 años, me voy a apuntar a al cole y tal o cual.
Yo se lo dije a mi madre, mira, en mi casa eran de izquierda y fíjate tú dónde me fui a apuntar, a Falange. Se lo dije a mi madre y no me puso ningún inconveniente porque era lo que había. Y entonces ella comprendía que si me apuntaba allí, pues yo iba a estar mejor porque iba a aprender más cosas, a lo mejor, no sé. El caso que no me puso pegas ninguna. Y bueno, pues me apunté a los 9 años. Yo salía de la escuela a las 5 de la tarde, pues entonces se iba
por la mañana y por la tarde, claro.
A las 5, y nos íbamos allí. Y teníamos, pues, como ha dicho Toli, pues era un taller social, prácticamente. Bonito. Entonces allí se hacían infinidad de cosas, aprendías un montón de cosas. Y lo que menos aprendí era a bordar. Yo no soy de las bordadoras de punta, porque yo estuve 9 años en Falange, por eso a lo mejor no soy bordadora de punta como puede ser.
¿Qué es bordadora de punta?
Pues esas bordadoras que tenían esa...
Las que bordan con el número, con el hilo del 6.
Eso.
Ah, claro, es bueno, que esto, sí, esto ya es nivel avanzado, ¿eh? Aquí
sí,
ya
eso
hemos...
sí hemos bordado, pero esos calados, los de cruces sí les hacíamos porque era más sencillo, pero había otros calados y otras historias.
Esto también había niveles, ¿no? Había, pues esa persona que pasaba bordando toda la vida, digamos que lo hacía bien, pero luego había esas... digamos, artistas, ¿no? Ahí esa perfección ya que alcanzaban, sí, pues no todas.
Que allí en Falange, por ejemplo, empezábamos, cuando ya nos ponían a ganar dinero, nos ponían a las chicas los bodoques.
¿Qué era lo primero que se hacía cuando uno entraba?
Unos trapitos que nos daban.
Aprender a pegar el bastidor.
Eso es lo primero.
Empezábamos preparando el bastidor, porque aprender era una herramienta fundamental. Sí, sí. Conocer las herramientas que sepamos. Sí. El bastidor, la aguja. La aguja, ¿no?
Claro.
Sí, el hilo, el dedo y la tijera, el punzón. Y la uña era...
Todo lo necesario.
La herramienta. La herramienta que necesitábamos.
Vamos a ir hablando una a una.
Porque si no nos tapamos.
Entonces vamos a conocer ya la herramienta primera, era el bastidor. Que no era redondo, era cuadrado. Vale. Las niñas pequeñas se les daba uno redondito.
No había uno pequeño cuadrado.
También. Entonces eran los cuadrados.
Es que no había redondos.
Eran los cuadrados.
Yo ya terminé con el redondo.
¿Cómo se pega un bastidor?
Quiero decir, cosiendo la tela a los tirantes.
Previo al bordado, ¿tenías que tener alguna noción de cómo manejar la aguja?
Eso era el aprendizaje.
Había bastidores que...
Los de banco.
Cosíamos 4 o 5.
Claro, esos son bastidores banco, pero eso ya es otro nivel. Eso ya...
Empezamos por el pequeñito, como dice Nandi.
Pegándolo
a los tirantes y luego a los lados de las varetas. De las varetas del bastidor.
Eso era necesario, supongo.
Para estirar la tela.
Tensar a la tela y fuera.
Y con unas puntas que se ponían unos agujeros que tenían
Para apretarlo.
Para apretar.
La varilla.
Porque igual eso se iba, digamos.
Había que aflojarlo. Había que aflojarlo para sacar los hilos porque se sacaban más fácil con el bastidor un pelín más flojo.
Vale.
Y lo aflojábamos un poco y cuando había que tensarlo para que el bordado quedara perfecto, se estiraba y se ponía las puntas. Oye, parece una tontería.
Pero tenía su mecanismo y su forma de hacerlo.
Mi tía, que era una bordadora de fama, bordaba antes y luego le sacaba los hilos por el revés.
También.
Le daba la vuelta y le sacaba por el revés.
O sea, que quedaba casi que igual por el revés que por el derecho. Era también una manera de tener limpio ese trabajo, ¿no?
Muy trabajosa, pero es que hacía uno...
Aparte de poner el bastidor, era importante, supongo también, tener mucho cuidado con la limpieza de ese tejido, ¿no? A ver, venga, vamos a ir por parte y una a una, por favor. A ver, ¿qué se necesitaba para que ese trabajo no se ensuciara? Digamos que uno toca cualquier cosa y luego va con... Imaginemos, ¿no?
El lavado de manos, fundamental. Sí. En los talleres, en el mío, por ejemplo, que yo estaba en el taller de Soler, pues tenían un cubo de lata en el patio con el agua del pozo y cada una nuestro trocito de jabón verde puesto en el brocal del pozo. Cada una tenía el suyo, no había pandemia, pero nosotras no cogíamos el jabón de las demás. Eso era pulcritud, como tú dices. Muy bien lavar las manos, eso era sí o sí. La toallita mojada en la silla te hacía por si te sudaban las manos, darte limpiarte con el pico de la toalla mojado. Un mango blanco para que cuando apoyábamos la mano, por muy limpia que tú fueras, no ensuciáramos con la manga. Claro, es que era pulcritud, es que el bordado tal como salía del bastidor, tal como se entregaba, eso no se lavaba, eso se planchaba.
Y a veces pasaba por muchas manos.
Claro, mucho proceso.
Esas piezas de bordado, esos diferentes talleres a los que se va a hacer mención en ese acto de reconocimiento institucional en el que nos vamos a detener ya un poco más al final, pero antes, pues esa historia, ¿no? Del inicio de niñas, auténticamente niñas, que comenzaban, muchas veces no tendrían incluso la destreza manual para poder bordar, para poder meter el...
De arriba y para abajo.
Claro.
Sí.
Si es con edad y algunas nos cuesta, yo
pero
qué sé.
Sí. Se aprendía rápido.
Sí, porque rápido.
Yo éramos listas en ese sentido.
Es verdad, a los 11 años yo ya ganaba dinero. O sea, quiere decir que ya había pasado a un nivel superior.
Hombre, de que estamos hablando de un dinero, pero no para haceros ricas. ¿No?
Tres pesetas empecé yo a ganar.
Yo empecé a ganar 11 pesetas.
Cinco reales.
Y dice mi madre, cómprate la tijera de bordar.
Cinco reales entonces.
Cinco reales.
Cinco reales entonces. Yo cuando empecé a cantonear a Manuela, cinco reales.
Pues
11 pesos. ¿Cinco reales cuánto sería en euros, por ejemplo, o en céntimos de euro?
Nada, no habría.
Nada,
no existe, yo creo.
Un euro no existía. Una peseta.
Una peseta tenía cuatro reales, ¿no?
Sí, una peseta y un real.
¿Y cuáles eran los primeros trabajos que se hacían? Digamos, los de menor tamaño, bueno, ¿no? ¿Pañuelos o algo?
Las costuras, pero lo más sencillo.
Claro.
Bodoques, sí.
Es que era un proceso,
Claro.
En los talleres había diferentes niveles. Tú has dicho antes que las niñas nos ponían primero a rellenar.
Claro,
yo he rellenado mucho. Sí. Ya le era rentable a la maestra. También había que saber rellenar porque luego las que venían a bordar detrás se quejaban si el relleno no estaba perfecto.
Claro,
porque eso era una cadena.
Implicaba en su trabajo.
Claro, pero nos ponían, enseguida ganábamos porque enseguida te ponían o a sacar hilo, que era cuestión de tener vista y un poquito de pulso, y a rellenar. Esos eran los primeros pasos, por lo menos los que yo he dado. Y a partir de ahí, pues luego iban las siguientes fases. Tú ya tenías una habilidad para hacer un bodoque redondo, pues allá que te metían, hacer el bodoque redondo donde no se notara mucho el que eras una niña y no sabías hacerlo bien, para que cuando las que de verdad sabían bordar, que eran las mayores, vinieran detrás, ese bodoque pasara casi desapercibido. Pero tú ya le habías quitado un trabajo a esa.
Claro,
con
trabajo,
lo cual, esa maestra base, ya te valoraba, ya te decía, bueno, pues esta niña se merece ganar los cinco reales que ganaba Fefi. Pues nada, harta de azojete, pero lo ganaba.
Esos talleres en los que la figura, digamos, de autoridad, las empresarias eran las maestras, ¿no? Las dueñas.
Claro.
Había infinidad de talleres a lo largo de la historia del bordado.
Porque eran las que más ganaban, por eso había tanto.
Claro, hombre, se entiende que era, bueno, personas que enseñaban a chicas a bordar, pero
se dedicaban a
ese negocio. No, en definitiva, hacían un aprendizaje que luego se iba a utilizar para esa empresa, ¿no?
Luego había otras que planchaban y eran las que ya ordenaban los paquetes.
Sí, había una cadena, ¿no? Como dice, una cadena de
por etapas.
Se terminaban con festones y todo, los demás, otros hacían bastillas, que también están incluidas.
Claro. Cerrar las almohadas, había gente que solo se dedicaba a cerrar almohadas en su casa.
Y al trapito, al trapito.
Y para las orillas, a casa se lo llevaba a peseta
el festón.
La orilla del debajo de la sábana.
La bastilla.
El festón.
Se lo llevaba y a peseta la pobre, por encima con los chollos.
Entonces ya cuando se terminaba de todo, se remataban, luego ya entraban las planchadoras. Planchaban, que era otro gremio.
Sí. Y digamos que las planchas no son como las de ahora. También hay que tenerlo en cuenta.
Claro que no.
Todo ello ha cambiado y las condiciones de trabajo en esos talleres tampoco, digamos, aparte de la cuba del pozo y el jabón verde, pues
cada una la silla de su casa.
La silla se la llevaba cada
una. La silla cada una de su casa.
Que te comían el culo los pies.
Ay,
y luego los braseros de picón, por
favor. Y los braseros, la latita
eso es de mención. Llevábamos una lata de sardinas de esas grandes, con un alambre puesta, con el picón y la mijita de carbón encima de fuego para que se fuera encendiendo. Ibas por la calle y te lo ponías entre las piernas para no pasar frío. Porque...
Sí.
Y cada una con lo suyo, ¿eh?
Sí.
Cada una con su lata. Por lo menos en el taller.
Pues eso os pasaba por estar en Falange, porque en mi taller no había eso. Yo tuve la suerte de que la estufa catalítica de la bombona la tenían puesta en un rincón.
Pues nosotros, era cada una su brasero de pico.
Sí.
No, nosotros
no. ¿A
que no?
Una, por favor. Es que si no nos escucha.
No se escucha.
Estamos hablando para la gente que está escuchando la radio. Entonces es conveniente que vayamos una a una. Se han nombrado aquí talleres como el de Antonio Manuel, como el de Soler, Falange,
La Peregrina.
Digo que talleres habría, no sé si uno por calle, pero
había dos.
Incluso en algunas calles había dos, ¿no? Quiero decir que ¿cómo se hacía alguien maestra? O sea, había tenido que empezar un poco desde abajo o ya llegaba directamente. ¿Cómo aprendía alguien el arte de bordar y luego lo enseñaba?
Yo cuando entré, yo ya mi maestra llevaba un montón de años con el taller. Tenía dos talleres, uno en la plaza y otro allí en la Plaza España, que ahora es. Sí. Uno lo tenía la sobrina y otro ella. Entonces de uno nos íbamos a otro cuando ya
yo
éramos
creo
mayores.
Que a ver, Tolis.
Yo lo mío era la peregrina, como ya te digo. Desde Falange me llevé allí a los 10, 11 años. Y esa señora hacía las costuras de Julianita.
Sí.
De Julianita de la calle Macías. Sí. La abuela de la Corrito Herrera. Sí,
efectivamente.
Y entonces ella cogía las costuras de ahí. Y la llevaba a casa porque ya era bordadora, digamos, era de las buenas.
Juliana era la...
Era la que resplandía, o sea que esa señora, la maestra mía, cosía de allí. Uh-huh. Que luego yo ya, al irme a casa, yo ya empecé a coser también de Juliana. Claro. Al llevarme
pero
yo
ya,
a casa.
Pero ya directamente.
Pero ya venía de atrás, claro. De la señora esa.
La que era viva, la que tenía, la que tenía un poquito de ojos, decía, no, pues yo la cojo de aquí, claro. Y ahora traigo dos o tres, y va ganando lo que ella mandaba, claro. Más lo que le apuntaban las otras, ¿no?
Y yo ya entonces, pues yo ya de allí, pues yo ya sabía dónde cosía ella, pues yo me apunté porque mi tía bordaba de allí, que era más mayor bastante.
Por ejemplo, ¿cuántas personas, mujeres, podría haber en un taller de tipo medio? ¿Cuántas a la vez? Porque eso también
muchas.
Pasaría por etapas, ¿no? Por épocas.
Muchas, porque es que...
Pero muchas, ¿de cuántas estamos hablando?
Pues 20, 40.
Más.
Sí, más 30 o 40, 30, 40 en cada taller.
En algunos talleres, dependía del espacio que tenían.
Claro, que tuvieran, ¿no? Porque eso se hacía, digamos, no había locales como tales, eran
no,
en
no,
casas,
eran casas.
En Antonia Manuela,
con salones.
Me han hablado a mí que tenía muchísima
mucha gente, ¿no? Mucha
sí,
gente.
Sí, tenía un salón grande.
Y sí, la Carmen Solé, la de la calle... Zafra,
Carmen Monroy,
tenía un taller.
Y Julianita tenía un taller, madre de
por
mi
eso
alma.
Era, digamos, las
un taller
más,
grandísimo con unos armarios,
¿no?
Sí. Que vive allí, vivía la Anita, la que estaba Pepito acá, sí. Acá Arroyo.
Había Anita. Muchos talleres, lo que dicen las compañeras. Se montaron, claro, alguien empezaría todo esto. ¿Y alguien
¿Y en
vio,
qué tiempo sería? ¿En claro, qué tiempo empezaría?
Eso es una pena que no
eso
esté documentado
pena,
porque
sí
yo no tengo ni idea. Yo sé que toda la
que
vida.
Se dedique
lo único que yo tengo claro es que somos el último bastión, ya que ya después de nosotras no ha habido nadie.
Claro,
no,
sí, pues sabemos cuándo ha terminado más o menos.
Sabemos cuándo
no
ha terminado, pero cuando empezó exactamente
yo
no lo
mío
sé.
Era
yo muchas veces me emociono cuando pienso que quizás las cosas más bonitas y más finas que haya por los baúles de Villafranca se hayan hecho la luz de un candil.
Total.
Y eso nosotras no lo hemos conocido, o sea que fíjate.
A ver, Vivi dice que tiene una toalla o un juego de su tatarabuela.
Sí, sí.
De la madre, perdón, nos dijo, de la madre de mi tatarabuela, que le dije, yo eso ya no tiene ni nombre. Porque tatarabuela,
claro.
Ya que
el mismo, entonces, ¿sabes? El origen, pues no se sabe de cuándo alguien empezó a bordar, de cuándo alguien montó su taller.
De cuándo alguien hizo de eso algo.
Claro,
lo que ha sido.
Lo que ha sido luego al final, una empresa, por llamarle algo.
Empresa casera.
Yo en romper una lanza en favor de los talleres, que en su día, eso que decía Toli antes, ¿no? Allí aprendimos también a reivindicar y a decir, a ver, cuando nos sube la maestra, claro, estamos ganando claro, tanto desde tanto tiempo, ¿no?
Sí.
Empezamos las primeras que, a ver, ¿quién habla con la maestra para decirle, venga, podíselo tú? Eso empezó también en los talleres. Pero a pesar de que en aquel entonces teníamos esa especie de, pues lo que pasa con los empresarios, y aunque no fueran empresarias como tal y nosotras trabajadoras con derecho, pero bueno, era nuestra maestra y nosotras éramos,
sí,
efectivamente. Y bueno, esa cosa la tiene, hay que ver que nos deja, hay que ver que nos está llamando la atención todo el rato, que no, esas rebeldías que te permitías allí. Pero luego ellas corrían sus riesgos también, porque ellas tenían allí un montón de mujeres y las inspecciones de trabajo
luego,
ya
no habían a venir, claro.
Ya existían por entonces las inspecciones de trabajo.
¿De qué año estamos hablando?
En mi casa cosimos mucho cuando las inspecciones. Claro. Nos íbamos con los talleres,
claro,
a mi casa, por ejemplo, unas cuantas de amigas, nos llevábamos un batido de esos grandes y nos poníamos.
¿De qué años estamos hablando?
Pues estamos hablando del año 70.
Yo me casé en el 70 y me fui de aquí en esa fecha.
Sobre los 70, ¿no?
60, entre la década de los 50 y tantos, 60,
sí,
así que hasta el 70.
O sea que ya la inspección de trabajo sabía que algo ocurría y
claro,
se iba un poco a ver
al pueblo, sí,
y eso fue antes, eso
pero,
de las inspecciones fueron antes. Porque de la Juliana, mi tía, que es mucho mayor que yo, pues en mi casa también se llevó a toda su amiga, que yo era más pequeña aún todavía. Y yo me acuerdo que se llevaba unas cuantas de amigas y
porque había venido una inspección de trabajo y salían.
Claro, claro.
Porque
salían
claro,
con
lo que venían era a casa y ganaban ellas lo normal, más que,
sí,
que las mamás.
Pero era mientras duraba la inspección.
Porque nos enterábamos
sí, sí,
de
sí,
dónde venían las costuras, como a mí me pasó. y le pasó a mi hermana, que era mayor, que murió. Y entonces cogíamos las costuras de la misma maestra que me enseñó a mí, el mismo taller, que era Juliana, que era la que, es que era la del boom, Juliana
sí,
era la más.
Sí, fue la que más al principio.
Sí, pero te pagaban el mismo sueldo, ¿eh?
Sí, pero lo daban como más si que lo en un taller.
Como si estuviera por.
Pero vamos a ver, que estamos hablando de que las inspecciones de trabajo venían. Sí. Eran inspecciones de trabajo porque sí, se llamaban así, pero qué clase de inspector de trabajo avisa a la maestra de que va a llegar.
De que va a venir.
Vamos a hablar todas las cosas como son, sí, porque aquí estamos para decir lo que pasaba. Nadie, yo no sé si alguna maestra la cogerían alguna vez los inspectores, porque allí se formaba un revuelo en el pueblo, que vienen los inspectores y cada niña con su sillita para su casa para no dejar rastro, estaban en las casas, los talleres, allí en aquel salón ponían cuatro macetas, el inspector llegaba y allí no encontraba nunca nadie. Y mientras se oía decir que los inspectores estaban por aquí era cuando estábamos en nuestras casas volando, pero luego otra vez volvíamos al taller, hasta que avisaban otra vez de que venían y otra vez para casa. Eso era así.
Yo eso no lo conocí,
una vez al año,
¿no? Pero veníamos.
Tardaban en venir,
sí, claro. Estábamos
con lo
dos
cual,
semanas.
Muchas, muchas ganas de arreglar la situación tampoco había.
No, no había, no había no ninguna. Había, ¿no? Yo estoy contando esto porque realmente no había. Y porque ellas esos riesgos que corrían, los corrían, entre comillas, porque sabían que las iban a avisar, nadie. Pero bueno.
Pero es curioso cómo cambia, o cómo cambió la concepción del trabajo que hacía la mujer y darle valor a ese trabajo que hacían las mujeres, ¿no? Probablemente las mujeres que estaban todo el día con esas tareas tan difíciles en casa, que tanto trabajo costaban, no se planteaban siquiera que su trabajo valía algo.
Pues no.
El hecho de comenzar a bordar y el hecho de que ese bordado tuviera un valor, que, por ejemplo, como dice Toli, que ¿por qué ganaban ellas más que yo? Ya implicaba que una tenía, digamos, la capacidad de generar un trabajo con valor, con un valor económico. El trabajo era una manera de realizarse también como persona y como trabajadora. Estamos hablando aquí de ser conscientes de que, oye, si a mí me pagas poco es porque igual estoy viendo que a alguien le pagan más. O porque alguien se está ganando mucho dinero a costa de mi trabajo. Entonces,
era una especie de indicar
que era una, no era poca cosa, ¿no? Para las mujeres.
Que como chica que éramos y sabíamos. Claro, defenderlo.
Por lo menos tontas, quiero no decir.
Pero yo pienso que se hacía de una manera como para ganar más. No como reconocimiento que tú, como mujer.
No, no se hace con esa forma consciente.
No éramos conscientes de esa reivindicación. La reivindicación era querer ganar más para comprarte otra sábana, otro, lo que sea, para cada una persona.
No, sí, es cierto, y coincido totalmente, no era consciente, no soy una trabajadora reivindicando. No era eso, era simplemente.
Quizás empezamos reivindicando.
Ayudar por el contexto social y político que vivía en nuestro país, que igual antes ni se le hubiera ocurrido a nadie
levantar
la voz, ¿no?
Había algunas que le gustaba cambiar de taller. Mi hermana, por ejemplo, pues lo mismo le daba estar en un taller que en otro, ella se iba donde le daba.
Esto era normal, la movilidad.
Yo,
no
donde ganara más. Yo entré y donde entré me casé y me fui cuando me tuve que ir casada. Pero yo no me gustó cambiarme.
Era el ganar más, para tener más dinero tú, porque claro, es que dependíamos de eso, no teníamos otras entradas nada más que la del bordado, por lo menos las que bordábamos para nosotros, o para la ayuda de casa, para ayuda de, como decía Nandi, para ayuda de otros hermanos más pequeños, en fin, cada una tenía sus necesidades.
Acudían al bordado porque, sí, digamos, estaban en un estamento cultural y social, ¿no? No todas las mujeres en Villafranca se dedicaban al bordado. Digamos que en esto también había niveles sociales, ¿no? O culturales o económicos. Había una serie de mujeres que encontraban en el bordado una posibilidad de realizarse, pero había mujeres que incluso ni se podían permitir pues acudir a un taller de bordado. ¿Esto era así mujeres que se dedicaban, personas, por ejemplo, al servicio doméstico en algunas casas, que era, digamos, la tarea más, no sé, de menos reconocimiento, ¿no? Sí. Menos reconocida. Igual hay gente que tenía la oportunidad de estudiar, que también eran poquitas personas. Muy pocas las que se podían
dedicar. Sí, las clases sociales por entonces también se diferenciaban como siempre pasara.
Entonces más.
Y era, bueno, había quien bordaba, porque aquello del bordado es que era bonito, es que era como la que no tenía la necesidad de irse al taller a bordar, aprendía a bordar para bordar en su casa sus caprichos sus cosas.
Claro.
Pero por necesidad, ¿no? Y nosotros la alternativa es que todo es una evolución. Nuestros padres, por ejemplo, mi padre, es que no, te decían, con todo mi respeto, voy a utilizar esta palabra que es la que se usaba, con todos mis respetos hacia esas mujeres que se dedicaban al trabajo en domicilio, ¿no? Pero decían, o te vas al taller o te vas a servir. Yo no quiero que te vayas a servir, vete al taller y aprende.
A mí me pasaba igual. También era un trabajo que te daba pues una clase media, por así
claro,
decirlo.
Te daba una dignidad, aportaba una dignidad.
Entonces,
al trabajo.
No estaba mal visto, todo el mundo bordaba y no estaba mal visto, lo hacía la que tenía más y la que tenía menos. Porque entonces, por ejemplo, había muchas labradoras, ¿no? Que tenían, que no tenían que necesidad de ir al taller, pero sin embargo, cosían en su casa.
Porque les gustaba, ¿no? Aprender, les hacer algo tan hermoso, ¿no?
Les gustaba, también se incrementaba la economía.
Hombre, claro.
Porque,
claro
entonces, sí. Lo hacían en su casa. Y no tenían necesidad, ni iban a los talleres. Quienes íbamos a los talleres, pues los que no nos importaba y teníamos que trabajar. O sea, que de alguna manera había que trabajar.
Sí, entonces, que había muchas, sí, sí. Yo, mi padre, por no ir más lejos, éramos 8 y decía que él, a servirle a nadie, a nadie. Que pusiéramos lo que quisiera, pero que él decía que tenía él capacidad para pa mantenernos
pero era un poco,
más o
un
menos
orgullo, un orgullo del patriarcado,
una mina orgullo,
¿no?
De padre, sí, sí. ¿Sabes? Una mina orgullo de padre.
O sea, porque si
porque,
uno es
porque
más
él le decía, y yo le decía muchas veces, digo, papá, digo, pues mira, amigas mías, se han ido a servicio. Pues no, yo vos puedo dar de comer. Ahora, si vosotros queréis ganar para aportar, pues mira, vale. Así que, así fue. No salimos ninguna a trabajar, que muchas de mis amigas salieron. Y algunas tenían novio las pobres porque
salir
se iban
a
servir. Y porque se iba a servir, que eso hubo una prima mía, la dejó el novio porque se fue a servir.
Eso bueno, era de antes.
Es que hay cosas
como la pobre decía, es que yo me voy a servir porque voy a hartarme de comer, la pobre. Es que ha visto cada cosa, vamos.
Hay cosas que miradas con la mirada de
una
este,
pena.
De este mundo nos parecen
que yo me acuerdo de eso.
Pero es así. Sí. Se han vivido y por eso se cuentan.
Una pena.
Y la vida en los talleres. Porque sí sirvió de para aprender, para ganar dinero, para tener una cierta concepción de una misma como persona que es capaz de tener una cantidad de dinero para, oye, para sus caprichos, o para comprarse la ropa que quisiera, o
para
de eso poco,
casa.
¿No? Y para arrimar en casa.
La vida del taller es lo más bonito que hay.
Y lo que disfrutábamos.
Es lo más bonito.
Pero porque teníais oportunidad ahí de encontraros con mujeres.
Porque nos encontrábamos y luego éramos todas amigas y,
luego
y era muy bonito. Salíamos todas
madre
igual.
Mía, como a las 2 del mediodía, solanas en el verano, esas calles llenas de mozas. Y una cosa, otra. Era muy bonito esa convivencia. Me dijo, ya la calle no ve a nadie. Pero no. Entonces qué bonito era todo
la
eso.
Verdad es que,
la verdad que no teníamos nada y lo que hemos disfrutado en esa época.
Yo lo comparo como la mili de los hombres que decía que bueno que ha sido un lastre ahí en la vida.
Que era lo bonito.
Pero que todos lo recuerdan con ese cariño.
Sí, sí, es verdad.
Pues nosotros igual recordamos esos talleres con un cariño impresionante.
Pero porque ibais a ellos en una época de la vida importantísima, que es la época de la vida en la que uno empieza a ser consciente de que es una persona y de que tiene relación con otras. Y
sobre
de que,
todo la relación con
era
los demás.
Era muy bonita la relación de los talleres.
Esos cantes sí. En la mañana, cantando, luego por la tarde escuchando esa lucecita y esa novela.
La radio ha sido
otras que leían las novelas y venga dad bondad y escuchaba la novela como
había alguien que se dedicaba a leer mientras
algunas sí nos leían
algunas leían novelas
bueno en el taller mío rezábamos el rosario y nosotros también que me enteras en el de Herminia que es la señora esta que vamos a
se rezaba el rosario.
Sí,
porque aquello también era un aprendizaje moral, ¿no?
Sí.
Quiero decir que allí se aprendía en la casa de la maestra que enseñaba a bordar, pero también de la mano del bordador se enseñaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si la mujer tenía o la maestra tenía una clara influencia religiosa, pues se rezaba el rosario.
Por la tarde, sí.
¿No?
Digamos. Todos los días.
Sí,
todos
sí.
Los días el rosario. Y, bueno,
y luego en Falange supongo
bueno,
que...
Bueno, en Falange ya que ni te cuento.
Bueno, en Falange...
Se escuchaba música clásica, esta zarzuela.
Sí.
Ahí no estaba Camilo VI. No,
allí lo pasábamos estupendamente.
Pero bueno, la verdad es que te enseñaron muchas historias y yo, bueno, centrándome en el bordado, fui feliz en esa época.
Yo también, estuve los 2 años muy feliz.
Fue también abrirse, estamos hablando todas de que éramos niñas. Efectivamente, pero no habíamos salido de la escuela cuando empezamos en los talleres. En el verano, para no estar por la calle, tú te vas al taller.
Sí, porque lo de estar por la calle era
claro,
mal visto. ¿No?
Claro, entonces, ten en cuenta que éramos niñas en nuestra casa, con todo tipo de tabú, que veníamos de una escuela donde existía todo tipo de tabú, allí no, educación para el futuro, educación para la ciudadanía, educación sexual, para
bueno,
nada. ¿Cuál era nuestro mundo? ¿Cómo se abría, nos abríamos nosotros al mundo? En los talleres.
Allí
en
es
los
donde
talleres,
hablábamos.
Empezábamos bien, esa picaresca, esas novelas, ese Pedro Pablo Ayuso y esa Matilde con esa, qué alegría, cómo se besaban, ese preguntarle a las chicas, a las mayores que tenían novio cómo era aquello.
Claro.
Es que fue todo.
¿Dónde nos
es que fue todo.
Es que era muy bonito, nos enseñaban
a limpiarnos a todo.
Las revistas estas de Trin.
De Corintellada.
De Corintellada.
Lo que nos llevábamos, las leíamos.
Yo me las leía.
Claro, era el aprendizaje al que podían acceder.
Entre entonces, amigas, pues hablábamos. Las que tenían novio nos enteraba de algunas cosas. De que
claro,
íbamos saliendo entre nosotras es la vida.
Aprendimos mucho en los talleres, mucho.
Las madres, nada.
No había otra manera de aprender.
Se ponían a hablar y llegábamos nosotras, yo por lo menos, mi vecina y otra, y decía a mi madre, anda, iros para allí. Vale, los que pudieran hablar no nos podíamos enterar.
Sí, sí.
Y entonces en los talleres, las que tenían novia, las más mayores, por esto, por lo otro, y teníamos...
Y tenía que...
Y éramos tan felices que, vamos, no nos hacía falta nada, ni
es
dinero
que eran
ni
otros
nada.
Tiempos.
Bueno, yo
es que
ahora una pregunta también importante, porque claro, se habla de lo importante que fue ese trabajo y ese bordado, pero en caso de no haber sido bordadoras, porque en algún momento pasó por su cabeza, ya a lo largo o después incluso de haber pasado por esa época, se detuvieron a pensar qué hubiera sido su vida si les hubieran permitido, como ahora, por ejemplo, a las chicas y a los chicos,
madre mía,
ser lo que quieran ser, ¿qué hubieran sido?
Yo hubiera estudiado todo lo que hubiera podido, lo hubiera estudiado.
Yo también, yo matemática.
Pues yo decía, yo tengo una gana de estar en casa y hacer lo que me dé la gana.
De estar sentada en el sofá.
Las cosas como son, porque siempre sujeta ese bastido de que llegabas a casa a reventarte y entraba a lavar. Y yo decía, qué gana tengo de estar sola y hacer lo que yo quiera.
De lo mejor que escucho.
De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
Es verdad, es que estaba siempre, esto, la otra
no. No podemos parar.
Ya,
qué
ya.
Ganas tengo,
además que llegaban luego a las 2 de la tarde, por lo menos en mi casa,
A ver.
Mi madre me decía, que te queda, que te
claro.
Hay que fregar la casa.
Sí.
Le tenías que pasar la fregona a la casa. Lo que tenía,
no podíamos ver a los novios en condiciones. Si no terminas eso, no lo ves.
Y cuidar de los hermanos, que yo era la mayor de 5
hermanos,
y tenía que cuidar a los hermanos.
Con los cuentos a las madres.
Yo no me llegué a plantear nunca qué me gustaría hacer.
¿Qué te hubiera gustado?
No decía eso.
Os lo prometo. He sido siempre tan realista. Yo sabía que aquello no estaba a mi alcance y de qué me servía a mí decir, me gustaría hacer esto.
Soñar.
Nosotros no veíamos con eso.
Pues yo soñaba con los artistas de Madrid, con mi Pasión Dion, y con irme a Madrid a verlos actuar. Esas cosas. Yo tenía eso. Porque era soñar era eso. Y la realidad mía yo sabía cuál era. Yo no podía estudiar.
Pero, Landy, nosotros no estudiamos porque quizás no nos lo propusimos, porque no, de noche yo empecé...
No. Yo no estudié porque en mi pueblo no había instituto, perdón. Yo no estudié por eso. Yo
pero
siempre
yo,
tendré que decir lo mismo.
Tú eres de mi edad.
No, yo soy un año mayor que tú.
Pero el instituto empezó ya cuando nosotros teníamos 15 años.
No.
Otra época, pues
claro, pero yo no pude. Vamos a ver. A mí, las monjas, las hermanas de la Cruz, le dijeron a mi padre que, bueno,
valía,
esto es una chulería,
valía,
esto es una
valía,
chulería, pero es verdad.
Vale,
es verdad.
Vale.
Qué
sí,
pena de que tú y de que no pueda estudiar.
No podía.
Vale. Aquí no hay instituto. Nosotros le damos una beca y la niña se va a estudiar a Don Benito, que era el sitio más cerca para irme a estudiar. Y mi padre dijo que yo no me iba a Don Benito, a estudiar y que no. Mi madre había muerto ya. Y bueno, pues esa oportunidad la perdí. No, hubo un señor aquí, Pepe Yuste, que su hijo Jesús estaba estudiando en Don Benito, y le decía, Manolo, deja a la niña, que hombre, que mi Jesús está allí, que él será responsable, que claro, Don Benito entonces era irse al Quinto Pino.
Claro, estaba lejos, sí.
Y mi padre decía que si hubiera vivido su madre, que hubiera dispuesto su madre, pero ella que me quedé ahí. Luego ya, fíjate qué mala suerte tuve, porque mi hermana, yo le llevo 2 años a mi hermana, y cuando mi hermana acabó la escuela, sí, ahí empezó el instituto.
Claro.
Mi hermana fue la primera promoción del instituto.
Yo empecé ahí.
Y ella tuvo oportunidad. Entonces, como yo sabía que aquello, me había pasado esa oportunidad por delante, y no había podido, porque no me habían dejado irme, pues yo ya eso lo tenía, lo daba por perdido. Y entonces, ¿para qué iba a pensar yo me gustaría hacer esto? Pues yo fantaseaba con lo que me gustaría. Me gustaba cantar y me gustaba pensar tonterías.
Pero mira, también...
Y escribir. Y cuando había concursos en la radio de redacción y cosas que había de estas, pues yo mandaba y concursaba y me gustaba. Y ya está. Y yo hice mi mundo en torno a lo que yo tenía a la mano.
Ya, pero otra cosa es cosa es pensar, jo, que me hubiera, como dice Fefi, sí, ¿no? Dice, ¿cómo me hubiera
a mí gustado? Ahora me pesa no haber podido estudiar.
A mí muchísimo. A mí me pesa muchísimo. Como estamos hablando de qué nos hubiera gustado por entonces, pues yo digo que pues a mí por entonces no me gustaba nada porque lo veía inalcanzable. Uh-huh. Y me montaba yo mis cosas a mi manera.
Yo empecé el bachillerato.
Ahora, pues claro que me hubiera gustado muchas cosas, claro
el
que
sí. El bachillerato lo empecé yo de noche, entonces era el bachiller, hice primero. Y en segundo, yo ya me eché novio de 18 años y ya lo dejé. Lo que quiero decir es que no estudié porque de noche se podía haber seguido estudiando. ¿Y cuántas personas han trabajado sí, y han hecho una carrera?
Sí, con mucho sacrificio deja, también.
Con mucho sacrificio.
Lo de la condición, ¿no? Del estado civil, que se dice también, ¿no? Eso también modificaba la vida de las mujeres. O sea, una era niña, era adolescente, era joven. Pero a partir de empezar a tener novio y ya casarse, ya la cosa...
Se acababa el taller, ya se acababa cuando te casaba. Además, es fácil escucharle a todas.
Dejé el taller en casa.
Allí estuve yo hasta que me casé. Esa es la palabra que te dicen todas. Allí estuve yo hasta que me casé.
Porque el casarse era ya olvidarte de que podías tener una vida fuera de la casa.
Pero
nos llevaba una bueno, allí no. Donde
sí, yo... claro. No, si digo, te quitabas de lo bueno de compartir momentos sí, con tus sí, amigas, sí, con tal, de salir a trabajar fuera y te quedabas solo en casa.
Hacer la casa, hacer los oficios de casa, que se decía, y coger el vestido por la tarde.
No, sí, yo lo cogía tempranito.
Claro, o sea, uno daba hacía las cosas que tenía que hacer en la casa, de obligado cumplimiento, llámese, claro, pues hacer la limpieza, la comida, y luego ya el bastidor.
Y quien estaba más necesitado, por lo menos se levantaba por la mañana y echaba un rato por la mañana.
A deshoras.
A deshoras. Pero haciendo también las tareas de casa.
Mira, yo
de
antes
casa,
de tener mis hijos, porque estuve 18 meses sin tener familia, pues yo tenía la sábana y la almohada. La sábana la tenía en mi casa y la almohada en casa de mi madre.
Porque pasabas allí tiempo, ¿no?
Porque me iba a casa mi madre, recién casada. Y entonces pues llegaba allí o me enredaba a bordar. Porque mi marido a los 7 días de casarme se fue a Huelva. Hacerle el chalet a Palmacio López.
Ah, que era
albañil.
Era albañil.
Por los 7 días de casarme se fue. Yo me fui a vivir a una casa saurina en la calle.
¿Y cuántos años tenía?
Yo tenía 25 años. Me fui a vivir en la calle Reyes Católico. La casa de esquina, allí la hizo mi marido y allí me fui a vivir. El boom de mis amigas, porque claro, todas se habían casado con los padres.
Sí, es la costumbre también,
pues
¿no?
Mi marido, del bajar de su padre, le dice el padre, si quieres hacer una casa, la puedes hacer una casita, pues chiquitita, pues allí está la casa, que ni más bonita está. Me dio una pena de dejarla, pero allí me fui yo más feliz que nadie. Pero claro, yo ya le hice mi marido, así pues me tuve que acostar con mi madre otra vez.
Claro, porque solita...
Hasta que él ya terminó, venía los fines de semana, pero que ya ve, a los 7 días de casarme, ya ve...
Qué luna de miel, ¿no?
Qué luna de miel más bonita, que me fui y me vuelvo y me fui por ahí.
Más cortita.
Por eso te digo, que tantas cosas hemos pasado en la vida.
De la mano del bordado y de la mano de una época, fundamentalmente, puede excluirse.
Que no podía hacer lo que me daba la gana, que no.
No. Y menos las mujeres. No podían hacer ni mucho menos lo que les daba la gana.
Y si era con los niños, por tener los muchachos, salir de los muchachos, de ponerlos en la escuela y luego seguir con el vestido otra vez.
Estamos ¿cuál es la pieza de la que se sienten más que orgullosas?
Que me gustaba mucho.
Ese bordado que han hecho que aún recuerdan y...
bonito.
Yo tengo la colcha mía de novia, que es lo único que bordé en condiciones, porque ya te digo que yo lo que quería era ganar dinero.
Yo también,
o sea,
pero...
Está, bordar en condiciones o ganar dinero. Ay,
las dos cosas a la vez no se podía.
Hay gente que se han hecho muchos bordados para ella, pero yo no.
Pero no solamente de lo que se ha hecho para una misma, sino para... ese trabajo que han hecho, que sea en el taller o donde sea, tienen un recuerdo un poco más...
Yo salía de que donde más ganaba, donde más me daban, luego ya corrí de todos los talleres, voy en busca de costura.
Sí, pero digo, el trabajo del que se siente más...
El trabajo, pues, en casa.
No.
El mantel, la pieza que tú recuerdas.
¿Cuál fue la que mejor recuerdo te dejó? No sé.
Muchos.
Pero alguno de ellos, quiero decir. Muchos de ellos. ¿Alguno de los que hicieras que de alguna
manera...? El último que hice, me lo quedaron a deber. Y me dieron en prenda un juego de cama. No voy a decir quién es porque
no vive ya la señora.
Pero eso me dio. Me iba y me decía, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Me llevaba un juego y me lo cambiaba por otro. Digo, pero dame las perras, que eran 800 pesetas.
Estábamos en pesetas todavía.
Eran pesetas, claro, eso hace 40 y tantos años.
Yo recuerdo un juego de coche. Pues ese, cada vez que pienso en el bordado, me viene a la cabeza ese juego de cochecito que hicimos para alguien muy ilustre, pero no recuerdo quién es. muy bonito, para una señora de Valencia que nos lo encargaba, y era para, y a mí había algunas técnicas de las que llevaba el jueguito ese que me quedaban muy bonitas, y lo recuerdo. O sea, yo ese, si yo supiera dibujar, ahora mismo dibujaría ese jueguito de coche, que como no había ecografías, era en blanco y beige.
Por si acaso.
Un color camel.
Por si acaso.
Y ese lo recuerdo yo, es ponerme en pensar en mis trabajos y es pensar en ese. Luego los manteles de Navidad, tengo que decir que me daba mucho coraje bordarlos, porque en mi casa en Navidad no había manteles. Había el hule de la mesa y yo pensaba que esos manteles los estaba yo bordando, que quedaban tan bonitos. ¿Y quién los aprovechará?
¿Y quién los disfrutará
en Navidad? A mí, sinceramente, mi rebeldía me revolvía contra aquello. Entonces, recuerdo con coraje los manteles de Navidad, porque en mi casa cenábamos con un hule, y recuerdo con mucho cariño ese juego de coche que no sé para quién sería.
Los manteles de Navidad, eso que tú dices, he bordado mucho, y eran de esta tela transparente que no me acuerdo cómo se llama.
De organdil
era la palabra. Y eran con unos ramilletes de uva.
Claro.
¿Sabe? Y bueno. Y...
Pero bordar eso debe ser complicado, ¿no? Bordar en esa tela, ¿no?
En esa tela es más complicado.
Pero tenías que tener cuidado porque te se rajaban la mínima. Sí.
Y tenían unas velas que la llama era dorada, con hilo dorado. Y eso, ayer me lo recordó una chica que estuvo conmigo en el taller y me dijo, María, ¿tú te acuerdas? Y digo, claro, me acuerdo. Y me dice, pues eso era para la nieta de Franco o para la hija de Franco.
Sí, ya te he dicho yo, sin saberlo me lo imaginaba.
Sí.
Ceci, ¿de qué pieza te acuerdas tú?
No, yo de, como cosíamos de todo.
¿No te acuerdas de ninguna en
no,
especial?
No, así en especial.
Pues yo de esa anécdota, que no me he salido, que tengo la sábana ya la tengo dejada. Digo, bueno, ya.
Ya no va.
Ya se me ha roto, ya no va a venir la mujer a pagarme los 800 pesetas. Madre mía.
El precio del trabajo, ¿no? Ese precio de
el precio del trabajo.
Y cómo se dejaba uno. Ahora se habla de enfermedades laborales. ¿Qué enfermedades, qué dolencias del cuerpo? No voy a hablar de la mente porque no sé si eso también tendría que haber aquí, pero ¿qué malestares eran habituales en las bordadoras? Aparte de la espalda, los ojos.
Y los dedos, que
la espalda
te pinchaban mucho. A veces te pinchabas mucho, yo me pinchaba mucho.
No, yo eso no lo recuerdo de pinchar, pero
porque
la espalda,
luego de que sacaban los hilos tenías que estar con las tijeras y a lo mejor te pinchabas también con las tijeras. Me pone para arriba la
espalda, los ojos,
tanto
los dedos,
por sentada también el sedentarismo.
Los ojos, fíjate, ese. Los ojos míos, hasta los 40 años dice que no tenía miopía el médico. Digo, pues sí.
Yo es que dolencia. Esa edad no tenía dolencia ninguna.
Con esa edad no, pero quiero decir gente que ya llegara más tiempo, o llevara más tiempo bordando, que sabemos
ya.
Que ha estado mucho tiempo.
Bueno, pues igual la espalda es lo más. Sí.
La espalda era lo
más.
Yo
común,
digo lo
la
mismo.
Espalda.
En aquella época a mí no me dolía nada.
Claro.
A mí tampoco.
Y luego, si hablamos de secuelas, pues todo el mundo, lo más normal es oírle a todas las bordadoras decir, así estamos, cieguitas de tantas puntas que hemos dado.
Sí.
La vista y la espalda, que no la tenemos también hecha polvo, como consecuencia de aquellas horas que pasábamos sentadas.
Que estaba todo el día.
Era una postura que, aunque era cómoda porque te echabas sobre el bastidor.
Aunque te echabas para atrás, el bastidor que no pasa, te lo voy a poner así.
Tenías que estar así. Esas espaldas y las cervicales, hoy yo por lo menos, es que no puedo coser 5 minutos seguidos sin que se me contrae la espalda, que no puedo. Entonces, yo pienso que eso es una secuela
claro.
¿Habéis dejado de bordar?
Yo sí.
Sí, yo también. Bueno,
a mí me da rabia
que mis nietas no tengan nada bordado por mí. Ya no hablo de mis hijos, porque bueno, parece mentira, pero yo quise bordarle a mis hijos un juego de cama a cada uno, para que tuvieran un recuerdo de su madre. Y mis hijos, me acuso de que mis hijos me dijeron a mí, no me bordes nada, que eso es una tontería y yo no quiero ningún juego. Vale, pues no lo querían. Pero a mis nietas me gustaría que tuvieran algo. Y llevo, no sé si 6 años, con unos mantones de extremeña, negro, porque yo quería que se lo hiciera, hacérselos como son, negro. Y yo en lo negro, ni con fleso, ni sin fleso, ni nada. Pero están allí, que yo no descarto acabarlos algún día. Yo ya he dejado de bordar, ya hace mucho tiempo, porque no veo. He aprendido
yo
otras
no
cosas para enredar, pero lo bordado ya no puedo hacer.
Yo hasta hace poco.
Yo no le he hecho nada tampoco a mi hija, ni se lo pienso hacer ya a mi nieta.
¿No lo quieren? Yo, mis hijas...
yo ya no tengo paciencia para bordar.
Yo últimamente lo que me apunté a pintura.
Bueno, en realidad,
que también son muchas cosas de pintura.
Es un poco pintura.
Yo los que tengo, como tengo varios de juegos, se los dejaré a ellos, pero yo de
bordar
ya no bordo.
A mi nuera, a las dos, Le he bordado los de novia, las dos muy bonitos. Y luego después a mis hijas le he bordado todas las guas que tenía que bordar. Y se quedaron frías porque las tenía guardado, pero ya me veían bordar. Y de que le doy la ropa, digo, pues toma, hija. Ahora por último, la chica que hace, se la ha llevado hace unos meses. Digo, ¿qué pasa? ¿No te llevas la ropa? Y dice, mamá, ¿cómo has hecho esto? Digo, pues para que vea, hija.
Sí, pero
está bordando hasta hace
¿se
poco,
usan no? esas ropas que con tanto esmero se han bordado?
No. No las valoran, ¿eh?
No.
Yo se lo digo, no tenéis vergüenza.
Bueno, aparte
las cosas como son.
No tenéis ninguna vergüenza, eso sí.
¡Plancharonla!
Es que claro, no las quieren
digo,
ya.
Digo, las cogí del alambre, no las tiráis bien, le plancháis.
Es que ahí es donde vamos.
Es que no las quieren.
Ahí es donde vamos, que ese es el problema fundamental de esas ropas y de esas telas, ¿eh?
Sí, la tela buena, porque lo que pasa es algodón. Algunas sí, algunas era ya, porque yo la ropa casi todas la compraba en casa de la Eva.
Claro.
Que tenía muy buenas telas, muy buenas.
Telas cosas. Buenas, ¿no? Telas. Sí.
Y los juegos de novia ya de hilo, que se los he dado yo a mis hijas de hilo, de hilo.
Es que planchar el hilo.
La plancha, el hilo.
Eso tiene su.
Yo a mis hijas se los compré y la mayor, bueno, que es la única que tengo casada, me dijo, bueno, es que no. Mamá, llévatelo y lo usas tú, porque es que yo no, que no, que lo puso el primer día y dice, vamos, no volveré en la vida para planchar eso, que no. Y yo no se lo bordé, que lo di a bordar, ¿eh?
Sí. Bueno, yo todas mis hijas
no puedo con la espalda, que es que no puedo. Y entonces yo lo di a bordar y le he comprado muchas cosas bordadas que las hacían en, ¿cómo se llama? En Cáritas.
Sí.
Y yo le he comprado muchas cosas a mis hijas gordas, pero que no las quieren, que están aquí en mi casa. No las quieren.
Porque de algodón, no son de algodón. Ah,
piezas de museo, ya
no lo valoran, porque además que va a planchar.
Están trabajando también.
Es más cómodo.
Que es diferente.
A mí me la
todo.
Compran estampada.
No tienen tiempo.
Las mías trabajan.
Hay que tener en cuenta que en su época probablemente las mujeres no salían a trabajar de casa porque se tenían que quedar casi que obligadamente en casa.
Y al cuidado
había
los hijos.
Tiempo al cuidado de los hijos, al cuidado de los abuelos,
hijos,
al cuidado
encima.
De los
claro.
parientes más cercanos. Y ahora ya la vida cambió y es más difícil encontrar un hueco para dedicarlo a que esas sábanas queden tan bonitas. Y dice, mira, aunque sea en una de, yo qué sé, pero que no sea más fácil.
Una
y que
estampada,
no
sea... dice. Una estampada.
Así que tenía dos huevos sin estrenar mío. Digo, sí, estos dos huevos los me los voy a poner ya ahora.
Claro.
Uno quito y otro pongo.
Claro.
Esa es la historia.
Ese es lo que tengo ahora. Los huecos que me quedaban. Uno al trapo, precioso, uno hizo mi hermana. Y luego el otro bordado, del que tiene Fefi, que la ha sacado en el dibujo. E igual. Precioso.
Digo, pues sí,
es una
lo
pena. Lo tengo que planchar, pero me da igual.
Bueno, yo no hemos dicho, verás, somos nosotras las que estamos aquí, pero estoy pensando que probablemente cualquiera de las personas que estuvieran aquí sentadas hoy, te estarían contando exactamente sí, lo mismo que te estamos contando
igual.
Nosotros.
Sí,
por eso digo
sí,
que en nombre de todas las compañeras. Iguales.
Así es que vamos a hablar ya de lo que se nos viene encima.
Pues ya.
Si os parece, porque ya hemos mirado al pasado, miremos al futuro ahora más inmediato, presente. Que será el próximo día 17 de octubre, domingo. Y es que llevan mucho tiempo esperando, algo que como ya comentaban en el inicio, se comenzó a gestar. Pues casi que nada, unas semanas antes de la pandemia, todo aquello, lo que se montó en el Museo de Villafranca, lo que recogía el encuentro ya de tantas mujeres dispuestas a participar y a reivindicar ese papel de tantos cientos de mujeres en nuestro tiempo, de las que ya no están, muchas de las que ya no están, probablemente sean muchas más las que no estén que las que están aún para poder contar la memoria de ese tiempo, ¿no? Y ese encuentro que va a permitir a personas que igual hace mucho tiempo que no se ven, me imagino el caso de Fefi, porque tienes... Estáis aquí en el pueblo, será más fácil.
Sí.
He visto a una muchacha de mi taller, que eso también
he mudado.
He visto a una muchacha de mi taller. La muchacha tiene ya más de 80 años.
Sí, es una muchacha de mi taller.
Pero es una muchacha de mi taller.
Sí.
Sea, vale. Las muchachas de los talleres, esas compañeras, esas amigas a las que tanto cariño da ver, porque parece que no ha pasado el tiempo y de buenas a primeras pues han pasado 70 años, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de Fefi, que llega desde Mataró y que ese día va a ser un encuentro con gente probablemente que no veas hace muchísimo
y que tiempo. No conozco porque me fui, ya ves, los años que hace que me fui.
¿Cuánto tiempo hace que te fuiste?
50 años. Uf. 50 y habrá compañeras que al igual ni las conozco, aunque yo tengo muy buen ojo, ¿eh?
Sí.
Yo veo a cualquiera en el pueblo ahora por el Pilar y en cuanto que la he visto digo, esta es fulanita.
Aunque hayan pasado tanto
sí,
tiempo,
sí.
¿No? Bien, pues ese encuentro de bordadoras. Que ¿cómo nace otra vez este movimiento febril de decir, vamos a organizar? Bueno, está Vivi López, es la concejala de Igualdad, que también está muy comprometida siempre con esta causa. ¿Cómo surge otra vez la idea?
Aquí
de...
la señora.
Pues mira, Nandi.
Eso, Nandi. Yo en un principio me veía dejar de ni fiso nada más. Yo quiero reconocer públicamente, aquí ahora a la radio, a Nandi, porque ha sido la inductora de todo este movimiento. Y entonces yo quiero que vaya nuestro reconocimiento de todas y cada una de nosotros.
Pues sí.
Porque ella fue la que empezó haciendo un grupo y en la pandemia lo hemos pasado divinamente. Hemos cantado en San Isidro, hemos bailado en nuestros comedores y lo hemos mandado. Y todo ello es gracias a Nandi. Entonces, por eso he dicho que quería hacer este inciso antes que se nos pase y no tengamos tiempo. Nandi, gracias en nombre de todas nosotros.
Es verdad.
Es verdad.
Bueno, gracias a vosotras.
Es verdad, sí.
Gracias a vosotras. Yo he sido siempre un rabo de lagartija.
A mí me anima muchas veces.
Yo sigo siendo un rabo de lagartija, ya gordo, pero un rabo de lagartija, a fin de cuentas. Y a mí me gusta, a mí me gusta.
Lo lleva haciendo hace mucho tiempo, María, si es que esto no es nuevo.
Si ya dijimos lo de los carajuelos, digo, bueno, si no son los carajuelos, otra cosa
se inventará.
Yo ya te digo que es lo mejor que me ha pasado, estando en Mataró, de que me hayas hecho este grupo.
Pues surgió.
Estoy pendiente del grupo todo el día.
Sí, es verdad, es verdad que cantamos.
¿Dónde está? Digo, estoy con la Nandi.
Es verdad que cantamos, es verdad que recordamos las canciones de los talleres, es verdad que una nos cuenta, oye, fulanita.
Para terminar sería estupendo que nos cantaréis algo.
Ay, por Dios.
Yo eso no sí sé, que no. Yo cantar, vamos, te puedo cantar cualquier cosa, pero canciones de los talleres no, porque en el mío no se cantaba.
Uy, que a ver, el tuyo no rezaba y todo el rato que vaya a cantar.
Madre mía, estábamos siempre cantando.
En el mío no se rezaba.
Sí, cantaba.
Nosotros sí.
No había romances.
Una vez me parece a la semana se rezaba, únicamente me parece.
Vamos al domingo, que es que
sí. Si el yo fuera la maestra te tiene nerviosa.
Ya estaba dándonos con el carrete.
El domingo te tiene nerviosa, ¿no?
No me tiene nerviosa. Además, será un auténtico placer tener oportunidad de ser parte de ese acto que, en este caso, todo el pueblo de Villafranca, a través de los representantes elegidos democráticamente, quieren rendir a ese grupo tan numeroso de tantas mujeres, las que están y las que estuvieron,
que no olvidemos, que ya hay algunas
las que allá. La que estuvieron, eso es un auténtico honor. Pero vamos a ver cómo se vuelve otra vez a movilizar todo este entramado.
Pues eso, mira, ya con un grupo de WhatsApp, Vivi nos hace el requerimiento, en este caso me llamó a mí, porque Manolo Soler le dijo, llama Nandi, verás que pronto sí, te averigua los grupos de WhatsApp y te averigua las cosas, porque a esta mujer le gustan estas cosas, en fin, eso es una tontería. Y en este caso, pues fui recopilando teléfonos de una, de otra, la otra me da de la otra, se crea el grupo. Se hace el llamamiento para los bordados en el museo, uh-huh. Estaba todo expuesto, el mes de marzo era dedicado a la bordadora y culminaría con esta convivencia que vamos a hacer ahora, esa era la idea.
Sí.
Llega el 12 de marzo, el decreto del estado de alarma, nuestros bordados se quedan confinados allí en el museo, como todos nosotros. Ha pasado pues todo el tiempo que ha pasado. Cuando ya se empieza a retomar otra vez y se empieza a hacer, nosotras que ya hemos creado un vínculo entre las que no nos conocíamos de nada, pero nos une eso, el mundo de los talleres, pues ya teníamos ganas. Oye, es que yo no te pongo cara, nos hemos mandado fotos por activa y por pasiva. Desde la comunión, cuando viene la época de la comunión, nos vestimos de comunión todas y todas nos ponemos allí.
La boda.
Que yo a mí no me cogieron nunca para vestirme de angelito en las hermanas de la cruz y tengo un trauma yo. Grandísimo con eso, Isabel. Yo un día hice una propuesta, digo, ¿y si cuando nos encontremos nos vestimos todas de angelitos? Bueno, otra posibilidad. Estos son tonterías, pero después de todas estas tonterías que te estoy contando.
¿Qué son tonterías? Son traumas.
Claro,
son tonterías,
yo siento,
que
yo
a mí me han venido
grande.
Tremendamente, de
yo vestirme de angelito con un traje verde agua de raso, tengo una ilusión que un día me voy a vestir. Lo siento, pero lo hago.
Pues
no me muero yo con esa gana.
No.
Y de todo esto surge el que decimos, pues nos vamos a encontrar un día, pues un día vamos a quedar, vamos a decir las cosas como son.
Sí.
En casa, Ani Borrego, pues mi cochera nos vamos a juntar un día.
Allí cabemos
mucha gente, nos vamos a ir a la cochera, venga, pues yo hago la paella, pues nosotros hacemos, pues.
Claro,
y esa revolución, cuando nos dimos cuenta, había 50 puntas, ya del grupo nuestro, yo voy. Y yo ya digo, vamos a ver dónde nos metemos 50 en el grupo de Ani. Por otro lado tenemos a Vivi, que ella quería hacer esto.
Sí.
Yo la voy a llamar, yo le voy a decir, Vivi, esta gente se quiere juntar ya, que ya no tiene paciencia. Tú estás antes que nadie. Si tú quieres aprovechar esto que tenemos ya movido y hacer el encuentro que tú tenías pensado hacer, perfecto. Que no, pues contamos contigo y te vienes allí a la paella a pelar calamares
a
entretenerte.
Que claro.
Y ella pues le encantó, dice, nada, esto la verdad es que lo ha hecho la mujer en 15 días, en menos
claro.
Quizás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dijo, venga, digo, mira, pues aprovechando que el Pilar viene, que hay gente que a lo mejor puede que venga el 17 de a octubre, todo el mundo, y se ha acabado, y surgió así, así ha sido. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno,
pues, ha sido muy bien, muy bien.
Ha sido fácil, por mucho lo que bien. Te digo antes, porque uh-huh. es decir, las bordadoras nos vamos a juntar
y tienen ganas.
Y tienen ganas.
Y habiendo ganas, pues yo creo que ya está.
Yo creo tropeado. Que ya nos merecemos.
Hombre,
este reconocimiento,
hombre,
pero
hombre.
No por nosotros, porque sino por los que faltan, los que han estado, los que han luchado, sí. y
por la vida de tantas cosas, mujeres,
por la vida de muchas personas,
en definitiva, sí. que han hecho posible que muchas familias tiraran hacia adelante, que ellas que no pudieron le dieran, por ejemplo, estudios a sus hijas y a sus hijos, o sea, tantas cosas que cada cual, tú dices que cualquier persona podría contar, Nandi, casi lo mismo, pero cada historia de cada una de esas mujeres merece
tenía su historia, cada una muchas. Sí.
Y probablemente más atrás en el tiempo, mucho más
mucho aún.
Y eran las cosas bastante más difíciles.
Desde aquí reivindicamos que tenemos que nos pongan un monumento de la manera que sea. Pero una
plaza. No, de la manera que sea, no, María.
Bueno.
Un buen monumento.
Claro.
Es de la vamos, manera que sea.
Yo no soy muy pobre pidiendo. Yo soy muy pobre pidiendo.
O sea, se hacen o no se hacen.
Pero, y sobre todo en una época que pueda yo venir, ¿eh? Para poner el monumento.
Pero es verdad que yo pienso que hay plazas dedicadas a personas y este movimiento tan grande.
Eso
se merece algo.
Porque es de muchos años.
Porque soy pobre pidiendo, pero. Pienso que
creo que es de obligado reconocimiento pues sí. para tantas mujeres que han dejado la vida en ese bordado, que ha sido conocido en todas partes del mundo, que menos que una plaza, que un parque, en definitiva.
Ahí
lo lanzamos.
Algo grande.
Y otra de las cosas que si me dejáis, quisiera, sobre todo porque si a alguien le suena la flauta, pues sería importantísimo, ya lo hemos dicho en alguna ocasión aquí esta mañana, que alguna historiadora o historiador, sobre todo desde la perspectiva de género, hiciera una investigación exhaustiva de lo que ha sido el bordado y la mujer en Villafranca durante una época muy concreta de la vida en este pueblo. Uh-huh. Yo creo que también se merece esa investigación exhaustiva porque nos dejaría cosas muy necesarias de saber y de conocer. Y para eso necesitamos a los investigadores, a las investigadoras.
Yo creo que está en mente de
ciertas
personas.
Ahí lo lanzamos también, porque también sería importante conocer.
Es que lo único que nos va a quedar en la historia será ese buen trabajo que se hiciera.
Y aún tenemos la memoria de las personas que aún pueden contarnos cómo eran las cosas.
Claro, efectivamente.
Entonces, para eso se necesitan los profesionales de los ámbitos que se requieren. Bueno, pues ahí está, ahí lanzamos el guante. Y con Nandi, con Fefi, con Toli, con María, estamos pasando un buen rato, pero previo, es como un aperitivo de lo que va a ser ese día. Por cierto, ¿he oído por ahí carajuelos?
¡Qué rico!
No va a haber nada más que uno.
¿He escuchado carajuelos?
Carajuelo.
Nada más que va a haber uno.
Ahí.
El día de los carajuelos.
Yo no me he apuntado.
Mira, yo voy a hacer un repaso.
A ver si van a ser bordados.
Dejar a Nandi ahora.
Si no, por Dios. Yo porque me he traído los papeles, porque yo me sueño con los carajuelos.
Mira,
se nos ocurrió.
Lo que.
De hacer dulces, de llevar dulces, dijo Vivi. Bueno, y si hacéis dulces. Y se dijo que dulces de cada clase no, porque luego todo el mundo se come uno y los otros no, y al final yo no he probado los prestines, pues mi bizcocho estaba muy rico y no le ha metido mano a nadie. Entonces, ¿y si hiciéramos carajuelos, que es muy asequible? Pero que todos hiciéramos carajuelos, y le ponemos a la bandeja de carajuelos el nombre de un taller para que se visibilicen los talleres allí.
Ah, qué bien, vale. Buena idea.
Pues aquí estamos, el grupo del taller de la Ojeda, bien. Está encabezado por María Hernández, con 17 personas más. Iban a hacer taller, carajuelos. Sus carajuelos van a ser el taller de Carmen Ojeda, taller de la Pellegrina, taller de la Cotufa, taller de Carmen Campiñé y taller de la Cosaria. El taller de Carmenchu, encabezado por Pili.
Ah, pobre Carmenchu también.
Hacen para el taller de Carmenchu, el taller de María Pardo y el taller de Juliana.
Por cierto, que María Pardo tiene
una nieta aquí, en los micrófonos.
Fíjate, nuestra querida María Ángeles Puerto, que no lo sabía yo, no, María Ángeles.
Sí. El taller de Ceci Soler, encabezado por María Ángeles Matamoros. Ya no he dicho el número de asistentes que hay, porque ahí ya te digo, son 70 y tantas mujeres haciendo carajuelo. El viernes todo el pueblo va a oler a carajuelo, porque lo vamos a hacer el viernes. Cada una en su casa, cada una en su cochera, nos vamos a juntar para hacer. El taller de Ceci Soler va a ser las del taller de Ceci Soler, la de Antonia la del Cano y los de la Sota.
Madre mía, Antonia
del Cano.
El de las Hermanas de la Cruz, encabezado por Ani Borrego y con una recua de
atrás. ¿Sabes? Tiene bastante rima.
Recua.
Harán las Hermanas de la Cruz, el taller de Dominga, el taller de Fernanda Pardo, el de Modesta Pardo y el de Manuela Balsera. El taller de María Dorado, encabezado por Fermi Suárez, hará María Dorado-Lali, que eran una sola cosa, y sabe, María Dorado-Lali, Maricruz y Anita Llanos. El de Herminia Macías hará, encabezado por José Palozano, Herminia Macías, la del Periquito, Isabel Fuente y Falange. El taller de Juana Pardo, encabezado por Kika Gaspar, Juana Pardo, Don Tano y Antonia Manuela. El de María Lara, encabezado por María José Durán, María Lara, Las Palomas y Ana María Ramos. El de Carmen Monroy, encabezado por Fausti, Carmen Monroy, La Zancha y Antonia Piñero. Y esto es todo, son 32 talleres de los que nos acordamos. Y todos esos carajuelos va a haber allí.
¿Habrá carajuelos?
Todos esos carajuelos va a haber allí.
Además, importante porque vienen refrendados por los carajuelos, los carajuelos, sobre todo por esa memoria y el homenaje a esos talleres. Por cierto, ¿qué me decís de la de la persona, de la maestra que va a ser homenajeada ese día, Herminia Macías?
Herminia Macías, curiosamente no, ninguna de nosotras somos alumnas suyas.
Bueno. El marido era matancero, el de Mosca era el marido. Bueno, no sé si vivirá Juan.
No lo sé. A ver, esto ha tenido su... No, ni controversia ni nada. Allí se habló de homenajear a una maestra que fuera mayor y que estuviera en condiciones de desplazarse.
Claro.
Y eran los únicos requisitos. Y había dos alumnas suyas en esa reunión, que hemos tenido una reunión previa, pues unas cuantas para organizar.
Una comisión que hemos hecho.
Y había unas alumnas allí suyas que dijeron, pues Herminia tiene su cabeza perfectamente y tiene 88 años. Y dijimos, pues
está
Herminia.
Viva, sí, está,
pero Herminia es la cabeza visible del resto de las maestras de los talleres.
Lógicamente, lógicamente. Entonces, algunas estarán bien, claro, o ya no estarán. Probablemente
esa mujer está muy bien, tiene su cabeza muy bien y, bueno, hizo su taller. Pero yo no te sé decir como persona cómo sería aquello. Yo sé que algunas de sus alumnas empezaron allí y salieron de allí para casarse. Eso.
Sí,
eso es, hablan muy bien también de ellas, pero bueno, como todas, de todas nuestras maestras, porque sí, la verdad es
eran
que...
Eran mujeres, también tenían un grado de autoridad, ¿no? Tenían un grado importante de autoridad. Y quiero decir que quienes ibais allí desde pequeñita, supongo que la maestra también tenía para vosotros un ascendente importante. Decíais, oye, que la maestra es la maestra.
Claro. Tenía, es que después de que hacía su casa, tenía que atendernos a todas las que estábamos en su casa. Uh-huh. Porque eran unos
alumnos. Mujeres que igual tenían su familia, ¿no?
Estaban, claro, en sus casas, ¿no? Estaban en sus casas, hacían sus cosas y luego tenía que atendernos a nosotros, por lo menos la mía, la Pellegrina.
Bien, pues de todo lo que hemos hablado aquí y probablemente de lo que no hemos hablado,
ahora,
de todo eso se hable.
Ahora pondrás lo que mejor te parezca, ¿no?
Bueno, hombre, no, esto está saliendo todo.
¿Todo?
Todo. Esto ha salido todo ya a la vez. Lo ha escuchado todo el mundo y ahora ya...
Alguna, ¿no?
No, pues ahora ya la gente que haya escuchado dirá... que no me he apuntado yo, que me... ¿Hay posibilidades o ya no es posible?
Pues no, se dieron unos plazos porque, claro, hay que hacer unas previsiones.
Claro.
Tenemos también el protocolo COVID, que aunque parezca que ya no está, pues
pero
sí está.
Es
lo del acto institucional, se pensó en la Plaza de Toros por si se apuntaba muchísima gente a hacer una especie de criba, unos criterios por edad y demás para estar en el salón de plenos, en el caso de que se hubieran apuntado 400 personas, evidentemente no hubieran podido estar en el salón de plenos, pero no ha sido el caso. Entonces, esta mujer, Vivi, quería, claro, como cualquiera que organiza algo, pues hay que comprar vasos, platos, cucharas, sillas, mesas.
Hay que tener
unas previsiones y hay que tener un número exacto de personas, más o menos, en unas fechas previas al encuentro. Y se dio como fecha el día 11. Uh-huh. Y hasta el día 11, pues estaban apuntadas esas 153 personas.
Bien.
Y luego lo del ayuntamiento, no va a ser necesario ningún criterio. Lo único que me mandó Vivi ayer... Efectivamente, el uso de mascarilla, parece ser que la corporación va a esperar abajo a la gente para que no haya esa cosa de decir yo me voy antes, me voy a sentar antes. Ellos tienen unos establecidos ya un protocolo, digamos, pues donde en el estrado se sentarán arriba en lo de los plenos, ¿no? Se sentarán las autoridades, la corporación en pleno, los intervinientes en los actos y las homenajeadas estarán en las primeras filas y a partir de ahí todas caben, pueden estar hasta 150 personas en el salón. Obligatorio,
vamos a caber todas.
Obligatorio el uso de mascarilla, forzoso. Y el levantarnos de una a otra y venir, uy, ¿tú cómo estás? ¿Tú? Guardar un mínimo las distancias porque es un local cerrado. Y al ser un local cerrado van a estar todas las ventanas abiertas, va a estar todo. Pero bueno, es la única condición. Ahí no van a poderse juntar más gente de esa, pues porque por el protocolo, ¿no? Pero luego la Plaza de Toros también van a poner las mesas más o menos individuales, en fin. Y es lo único. Y no apuntarse más gente más tarde es por eso, a ver si hay alguien que... Pero bueno, ese yo no me atrevo. Yo digo que está cerrado y está cerrado. Claro. Porque es un peligro decir ahora, si alguna cae, porque sé de alguna cae, pueden ser 25 y no puede ser.
Claro,
ya se ha dado publicidad a través de muchos medios y la gente ha tenido tiempo ya de apuntarse. Por tanto, también te digo que quieren que sea este el primer encuentro. Y cuando se habla de primer encuentro, ¿eso qué significa? Porque luego vendrán más encuentros. Por tanto.
Bien, pues será desde luego un momento histórico. Yo creo que nunca se han encontrado, aunque sí por la calle, en momentos puntuales probablemente. Pero de esta manera, primero con ese reconocimiento a nivel institucional, que me parece muy necesario también. Es un reconocimiento que desde luego se merecen, os merecéis las mujeres que habéis hecho del bordado, pues ya digo, algo más que una artesanía, ha sido pues mucho más y habéis sido un ejemplo, ¿no?, de cómo las mujeres se reivindican a través de algo tan tan hermoso, ¿no?, de algo que ha dejado tantas piezas que probablemente no hayáis podido disfrutar vosotras, pero oye, estarán ahí quién sabe,
ahí
dónde estarán. Esperemos que sí se sepan valorar, porque en cada puntada va mucho de lo que ha pasado por los corazones y las cabezas de tantas mujeres que han dejado en ello su vida, aparte de su salud y desde luego mucho mucho del esfuerzo. Que muchísimas gracias.
A vosotros,
es un placer siempre contar con, vale, con vosotras. Y oye, que ese arte que del que habéis formado parte no se pierda, se reivindique. Y con ello el papel de las mujeres, que es también fundamental y es algo por lo que tenemos que bregar sí o sí todavía bastante, para que esas generaciones jóvenes sepan de dónde venimos y no pierdan de vista que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Con lo cual, mantenerlo se hace pues casi que necesario e imprescindible. Nandi Díaz, gracias por
a
ese trabajo,
siempre,
por esa labor incansable. Siempre te sabemos pues muy activa en el reconocimiento y en la reivindicación de las mujeres y en este caso de las mujeres bordadoras de Villafranca.
Sí.
Te conocemos ya. Gracias, enhorabuena
a vosotros.
Por ese trabajo.
Se me ha olvidado decir, porque somos solidarias, además de bordadoras y además de mujeres, habíamos pensado y me dijeron ayer, dilo mañana en la radio, porque hemos pensado poner en la plaza, a trechos, en los Carajuelos, donde sea, ya veremos dónde las ponemos. Alguien dijo que La Palma está pasando lo que está pasando y que podíamos hacer algún acto, tener alguna deferencia en el encuentro ese. Se van a poner unas huchas para lo que se recaude, hacer un bizum al Cabildo Insular Canario de parte de las bordadoras
pues,
de Villafranca.
Mira, un gesto que también nos honra, y que también recuerda en este caso a quienes lo están pasando realmente, realmente muy mal. Pues es fácil ponerse en el lugar. Cefi, que encantada de conocerte, Cefi, y de que hayas vuelto para encontrarte con tus amigas, con tu vida.
Ya ¿no? vendré más veces.
Claro, pues sí. Este es el primero, quién sabe. Y conociéndolas, me temo que el segundo será, pues, ya cuando todo
cuando
el mundo
nos pongan en la plaza al monumento, ese seguro que va a ser también monumental.
Merecido está, sin duda alguna. Muchísimas gracias desde Mataró hasta Villafranca por ese bordado y por esas ganas de encontrarse
gracias,
con sus compañeras.
Gracias.
Bueno, Toli Vázquez. Encantada.
Muchas gracias, igualmente,
y
de haber venido, porque yo estas cosas no...
Pero es fácil, ¿no?
Me da qué, pero bueno,
pero
muy bien.
No ha sido complicado, ¿no? No ha sido complicado.
Me alegro mucho de conocerte y
muchas
de
gracias.
Venir de la madre que viene. Muy
hombre,
buena madre.
Esa y bordadora.
Eso, y bordadora y buena madre.
Bordadora donde las haya
buena
también.
Buena amiga, también.
Muchas gracias, Toli. Y María Cumplido, gracias
bueno, pues
igualmente.
Encantada de haber estado aquí un ratito.
Bueno, aquí es fácil y eso es lo que queremos, que sea un lugar donde se pueda hablar y donde... Donde se pueda.
Yo estoy muy vinculada a la radio y me gusta mucho.
Sí. También es verdad.
No, tú
también.
Sí.
Es que lo tuyo sería para hacer otro programa. Pero este
no, vaya dos.
De la parte de la radio.
Muy bien. Vaya
muchísimas
dado.
Gracias y recordarles. Bien.
Gracias.
Les daremos cuenta de todo ello aquí en la radio, de lo que ocurra ese domingo, que esperemos sea un día festivo, un día importante, sin duda alguna, para tantas y tantas mujeres, las que están y las que ya estuvieron.
Pues nuestro agradecimiento a nuestra maestra de ceremonia, que va a ser Isabel Díaz en esa convivencia. Eso es importante.
Os agradezco la invitación, será para mí un placer y un auténtico honor estar con vosotras compartiendo esos momentos. Ale, María Ángeles, que también tiene aquí quien más y quien menos, todo tenemos vinculación con el bordado, con lo cual es fácil también que sepamos de ello. Muchísimas gracias, María Ángeles Puerto en realización de sonido. Nos vamos camino de la información.
Pudiera bordar tu amor en la torre de mi corazón, de mi pena te diera colores, más radiante que rayo de sol.
guardar las joyas que borda. Si yo tuviera la llave, viviría guardando la gloria. Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación, si yo tuviera la llave, si yo tuviera la llave del escollero de tu corazón. Con tus manos palomas de plata, sobre el lienzo de fino blanco, pajaritos bordados le cantan a tus dedos de nardos en flor. Las estrellas se van asustadas, envidiosas de tu bastidor, porque el brillo que tiene bordada no lo tienen en su resplandor. Si yo tuviera la llave donde guarda la joya que borda, si yo tuviera la llave, viviría guardando la gloria. Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación, si yo tuviera la llave, si yo tuviera la llave del escollero de tu